Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Microeconomía de ADE. Os pongo ahí, comienza la PEC. Esta sí que me interesa que la hagáis, ¿eh? Yo siempre os lo digo, porque es que podéis sacar un 0,7 puntos, ¿eh? Y va muy bien siempre. Sí que hay el mínimo, hay que sacar 4,5 en el presencial, pero... Algo es algo, dijo un calvo, cuando se encontró un peine. Sí, el 12 de enero, no sé exactamente si... Me parece, unas veces dicen a las 9, otras veces... cuando abráis os lo pondrá. Tenéis tiempo hasta mañana a tal hora, ¿eh? Pero empieza un día y acaba el día siguiente, ¿eh? Al día siguiente no, tenéis el 10, el 11 y el 12. Me parece que es viernes, sábado y domingo, creo. Pero bueno, os lo dirá también el equipo docente, lo avisará, sobre todo Susana lo dice siempre. Consta de 7 preguntas, y bueno, conviene, ya digo, sirve para, oye, son 0,7 puntos. Podéis tener todos los apuntes, libros, PDFs, todo lo que queráis a mano. Bueno, eso sería... Y ahí es todo el curso, ¿eh? Ahí no hay dos PECs.
O sea, ahí solamente van a dar esas preguntas, ¿son cuántas preguntas?
Ahí? Sí, lo que pone, ahora lo he pasado, espera. 7 preguntas, solo 7, no ponen 20. Ni...
7
preguntas. Sí, pero el octavo no ha salido nunca nada del octavo. No ha salido nada. Vamos por el cuarto, sí, pero hoy dejaré todos los temas ya. Sí, sí, os lo dejo, mira, antes de continuar, para que quede, si no, no se bajan en
sí, porque yo el cuarto no me dejaba.
Mira, el 1, el 2, tarda hoy esto también, es que no sé si ha salido ya, ha salido. Sí, pero yo los últimos que pongo son los que o he rectificado, he visto alguna errata, he visto algo que lo rectifico. ¿Veis que aquí está? ¿Veis que está puesto 0? Si pone 0 es que no lo he rectificado, no lo he cambiado, ¿eh? Sí, mira, por ejemplo, aquí en donde pone tema 1, introducción a microeconomía ADE 1. Pues a lo mejor si tenéis el 0, el 1 está rectificado alguna cosa. Siempre el último que pongo...
¿Le cambio uno?
Sí, sí, lo cambio. Si no lo cambio es que es el mismo. Pero mira, hay uno, el tema 2, segunda parte, que lo he cambiado 4 veces. Cuatro veces. Aquí, 4 veces. Este es el bueno. Este es el bueno. Bueno, ahora por dónde voy. Tema 2, tema 3. Tema 3, ¿dónde está? Tema 3. Tema 2, 4. Tema 2. Tema 4. Tema 4, tema 5.
He dicho que han colgado como cuestionario para hacer eso también de ADE.
¿El PEC? ¿La PEC?
No, otro cuestionario para ejercitar, para ver.
Sí, sí, hacer. Eso tenéis que entrar en la. Tenéis que entrar en el aula, en la asignatura virtual. Hay cursillos de matemáticas elementales que os pueden dar un 0,3 para el examen, ¿eh? Os puede aumentar la nota. Pero eso ya no depende de mí, eso es el equipo docente que ya los pone. Si entráis en el aula virtual, tú has entrado. Veréis que hay ahí, hay el curso de matemáticas 0 y luego hay Golfan Alfa, algo así, que también si vais haciendo los ejercicios que os proponen, os pueden dar un 0,3 al final del curso. Bueno, vamos a continuar, a ver. Ya os lo he puesto todo ahí. Esta es una. Nos quedamos en esta pregunta. Dada la función de utilidad. Acordaros que si es la función de utilidad un Cobb-Douglas, que es que el x1 multiplica al x2, esto es x2, x1 elevado a 2, por x2 elevado, aquí es un 1, aunque no lo pone siempre, si no hay nada es que es un 1. La función de demanda del bien 1 será, se está preguntando sobre este bien, ¿eh? La función de demanda será, acordaros que teníais que hacer por Lagrange, pero podéis hacerlo también utilizando las derivadas parciales, utilidad marginal del bien 1 dividido por utilidad marginal del bien 2, o haciendo directamente, como sabemos que x1 por x2, podemos hacerlo directamente, la función de demanda, con esta fórmula, que siempre es la misma. Entonces, ¿a qué está elevado? Vea, ¿a qué está elevado el bien 1? ¿El bien 1 a cuánto está elevado? A 2. Pues entonces utilizamos x1. Os está preguntando la función de demanda cuál es, ¿eh? de esta respuesta. x1 es la función de demanda, x1 es igual a 2. ¿La renta cuánto es? No sabemos, porque aquí la renta no dice nada en el problema. Pues la m por m dividido a vale 2, es a lo que está elevado el bien 1, más ¿a qué está elevado el bien 2? A 1, pues 2 más 1 por el precio del bien 1. Tampoco nos da ningún dato, pues por P1. ¿Y esto cuál es? Esto es igual a 2 que multiplica M, perdón que no, con el ratón se escribe muy mal, ¿eh? 3 P1. ¿Cuál es la respuesta que os da esa respuesta? O la C, ¿eh? La C, sabiéndose estas fórmulas, del bien 1 sería A, el numerador es el A, y el bien 2 sería el numerador el B, que es lo único que varía, y el P2, P2. ¿Eh? Sabiéndose esas dos fórmulas, siempre que sea de la forma Cobb-Douglas, X1 por X2, siempre que sea esa, os vale directamente, las funciones de demanda la podéis sacar directamente, sin hacer ninguna derivada. ¿De acuerdo? Vamos a pasarlo aquí. Que ahora ha salido un montón de veces esta pregunta. En una PEC salió. Las PECs, si aunque no las queráis hacer, decir, bueno, oiga, mira, 0,7 no me, ahora mismo no veo. No tengo tiempo. Bajaros las preguntas, porque las preguntas a veces se repiten. Si no en este año, a lo mejor en septiembre. Pues siempre conviene bajárselas para ver, porque se puede repetir en el examen presencial. Dice, imagine que un consumidor con una función de utilidad y os está dando Cobb-Douglas, ¿eh? Y una renta, tanto, 120, siendo los precios de mercado 5 y 6. ¿Cuál será la cantidad de X1 demandada por este consumidor? ¿Cuál es la cantidad demandada del X1? No es otra cosa que averiguar la función de demanda del X1 y os dirá la cantidad demandada de este consumidor. Me parece que aquí no he aplicado la fórmula directa anterior que hemos hecho, ¿eh? Me parece. Oh, sí, mira, me he equivocado, perdón, no, es otro problema. Bueno, pues dice, directamente se puede hallar las demandas de los bienes si es una función con Douglas. Y esta es una función con Douglas. X1 multiplica al bien X2. Esto va bien, ¿no? Sí. 2, bien, veo ahí que me ha contestado Castillo, vale, bien. Sabiéndose esas dos fórmulas, encontramos el x1 elevado a 1/2, pues sería igual a 1/2 por la renta, que es 120, porque no lo da el problema. 1/2 más 1/2, porque los dos están elevados a 1/2, los dos bienes, por el precio, también no lo da el problema, 5, pues hacemos operaciones, nos da 12. ¿Eh? Que nos dijera. Nos dice del bien 2, pues serían 10, ¿eh? Lo he hecho ahí, pero podría preguntar uno u otro. Y os pongo otra forma de resolución, pues es la fórmula de hacer las derivadas. Quizá es más complicado, sobre todo con la dificultad de que te puedas equivocar al hacer la derivada, ¿eh? Pero es otra forma de hacerlo. Dice, no me acuerdo de la fórmula de A dividido por A más B por la renta al numerador y el precio al denominador, y no me acuerdo, pues antes de meter la pata, pues oye, hago las derivadas, ¿eh? Y no hacemos otra cosa que las utilidades marginales, la división de las dos utilidades marginales, que es igual al precio. Tenemos las dos, hacemos las derivadas y sabemos que es igual. En el óptimo es igual a los precios, ¿eh? A la relación de precios. Que eso sí que no nos da el problema, nos da 5 y 6. Los datos del problema son estos. Y la función de utilidad. La hagáis de una forma, pero veis que esta forma es mucho más larga y mucho más, hay que saber hacer las derivadas. Ojo, aquí os podéis equivocar, un medio menos uno, un poquito más complicado, pero conviene saber que de las dos formas se pueden hacer, ¿eh? Y da lo mismo, da 12, lo que nos daba antes, ¿de acuerdo? Vale, esta es lo mismo, la misma de antes, viéndola en el equilibrio, en fin, eso ya es lo mismo. Hacemos, pero utilizando la recta de balance, pero ya digo, esto es una forma más larga que la primera, ¿eh? Esta para mí, ojo, si la función de utilidad es Cobb-Douglas, yo haría esta en los exámenes. Yo me haría, esta me la sé, y esta también, con esas fórmulas yo hago la cantidad demandada del bien 1 o a la del bien 2 si me lo pregunta, ¿eh? O los dos. Pero para que sepáis que se pueden hacer de tres formas, ¿eh? Bueno, aquí os piden las dos, ¿no? Me parece, ¿no? Máxima utilidad. Bueno, aquí, utilizando lo mismo una función de Cobb-Douglas, los precios, la renta, ¿cuál es el óptimo del consumidor? La cesta óptima. Y ahí lo que os está preguntando es las funciones de demanda de los dos bienes. Cantidad demandada del bien 1 y cantidad demandada del 2 en el óptimo. O sea que os está dando ahí cuatro respuestas y cada respuesta con dos. Con dos de X1, cantidad demandada del bien 1 y del 2. ¿Cuál es la buena? Y luego os pregunta cantidad máxima de utilidad. Bueno, primero vamos a hacer la primera, que sin la primera no podemos hacer la segunda. La primera, el punto de equilibrio pertenece a la renta de balance, pero eso es lo mismo, lo que hacemos siempre, ¿eh? Pero nos interesa que en el óptimo sabemos esta fórmula, que ya digo, podemos hacerlo directamente con las fórmulas de A dividido por A más B por precio, ¿eh? Y arriba la renta, ¿de acuerdo? O hacer las derivadas. En este caso es fácil de hacer. Aquí podrías hacerlo derivando fácilmente, ¿eh? Y sabemos que derivando fácilmente y poniendo igual a los precios, P1 dividido por P2 es igual a X2, la derivada de X1 es X2, y la derivada de X2 es X1. ¿Eh? Y hacemos este valor de X2, lo pasamos a la renta presupuestaria y nos da el valor de X1. ¿Eh? Y con ese valor pues podemos hacer la X2. Cesta de equilibrio es X1 500 y X2 300. Que ya digo, si hacemos las fórmulas directas A renta A más B por el precio del bien 1 y del precio del bien 2, este sería el bien 1, pero el 2 igualmente, nos daría también 500 y 300. La máxima utilidad que nos preguntan en la segunda pregunta es a la función de utilidad, pues le ponemos los datos que nos ha salido, 500, 300 multiplicados, y es igual a 150.000 útiles, que gráficamente sería esto, ¿eh? Para que lo entendamos bien. Acordaros que en el equilibrio era una función de demanda, hay una función, perdón, una curva de indiferencia, la tangente, la tangente de la recta presupuestaria, nos daba un punto E, donde nos da la cesta óptima, X1 igual a 500 y X2 igual a 300, y ese sería el punto óptimo de equilibrio del consumidor. Y esa función, esa curva de indiferencia, según la fórmula de X1 por X2, nos da 150.000 útiles, ¿eh? Eso es lo que vale esa curva de indiferencia, la utilidad de esa curva de indiferencia. Para dibujar esto tenemos que hacer la ordenada en el origen. Acordaros, cuando la X2 o la X1 vale 0, pues la X2 vale 600. Bueno, esto sería X2. Vale 600. Y cuando la X2 vale 0, nos daría la abscisa en el origen. Esto ya lo habíamos hecho, ¿eh? Nos daría 1000 para saber dibujar esta recta de balance. Bueno, pues tenemos la elección óptima que hemos estado viendo, o existe un óptimo interior, se le llama así. Condición necesaria, que la pendiente de la recta de balance, ¿cuál es la pendiente de la recta de balance? Vea. Acordaros, cuando tenemos una recta, la pendiente, ¿cómo era siempre? ¿No era menos P1 dividido por P2? La relación de precios en cualquier punto de la recta se valía lo mismo. ¿Os acordáis que era así? Esa pendiente, esa relación de precios es igual, pero solamente en el óptimo, a la pendiente de la curva de indiferencia, que era la relación marginal de sustitución, ¿eh? Y que la recta de balance sea tangente a la curva de indiferencia, ¿eh? Sería una curva de indiferencia, perdón, ahí, que fuera tangente a la recta de balance. Esa sería condición necesaria, ¿eh? Que se igualen esas pendientes, sean la misma, el mismo valor. Y la suficiente para que existan óptimos es que las preferencias sean convexas. Pueden ser de esta forma. Aquí, de esta forma, ¿cómo son? ¿Cuántas RMS puede tener esa curva de indiferencia roja, Kevin? Infinitas. Muy bien. Puede haber varios óptimos, ¿eh? Ahí no hay una, sino que puede haber varias y varias cestas óptimas, ¿eh? Puede haber esta, puede haber esta, puede haber esta. Infinitas. O sea, condición suficiente es que las preferencias sean convexas, tengan una parte lineal, recta. Pero ahí no nos da, ahí nos da óptimos, pero no nos da uno. La suficiente para que exista un óptimo es que sean estrictamente convexas, la curva de indiferencia. Y entonces sí que solamente habrá un óptimo, una cesta óptima, ¿eh? Una cantidad demandada del bien 1 y una cantidad demandada del bien 2. En ese punto B, ahí que pongo ahí, o E, no lo veo bien, me parece que pone E, ¿eh? Ahí solamente hay un óptimo, ¿eh? Aquí hay infinitos óptimos y aquí hay uno solo, pero la curva es estrictamente convexa. Dice, la elección óptima de un consumidor exige el cumplimiento de la siguiente condición. ¿Cuál es la condición que hemos dicho que se tiene que dar? Esto ya lo habíamos hecho, ¿eh? No, no me contestan más. Bueno, pues esta es la condición que habíamos hecho. Acordaros que era utilizar utilidad marginal del bien 1 dividido por utilidad marginal del bien 2. ¿A qué era igual? En el óptimo, ¿eh? Entonces, lo único que hacemos es pasar el P1 aquí al denominador, utilidad marginal 2 al numerador, y nos da utilidad marginal del 1 dividido por el precio del bien 1, es igual a utilidad marginal del 2 dividido por el bien, por el precio del bien 2. La buena es esta del final, ¿eh? Y viene de esto que hemos estado viendo todo el tema, ¿eh? Todo el tema. Bueno, esta es teniendo esa función de utilidad, lo que nos dice es igual en el óptimo a esta igualdad, nos da el precio del bien 1 y el precio del bien 2, pues eran 6 y 4, pues la cantidad demandada de uno y de otro es x2 dividido por x1, que es las derivadas del bien 1 y el bien 2, pero esta se puede hacer igual con la fórmula, ¿eh? Que os he dicho. La fórmula hay que sabérsela, ¿eh? Aquí la renta y aquí el precio del bien que se diga. No sé si es el 1, el 1, y si es el 2, el 2. Y si es el 2, esto sería la B, ¿eh? B o A, ¿eh? Y aquí sería P1, P2, ¿eh? Se puede hacer por la fórmula o bien haciendo las derivadas. En este caso es muy fácil de hacer las derivadas de x1 por x2, pero a veces no es tan fácil. Entonces, para evitar hacer mal las operaciones, hay que saberse esta fórmula, ¿eh? Aquí no quiere decir b dividido por a, ¿eh? Digo que es el bien 1 sería la a y el bien 2 sería la b en el numerador. Si yo digo que la relación marginal de sustitución es igual a P1 dividido por P2 en forma absoluta, ¿qué estoy diciendo de qué decisión ha tomado el consumidor? ¿Qué estoy diciendo del consumidor? Que esta decisión es la peor o la mejor forma que toma el consumidor. Es el óptimo, es la mejor, ¿no? La decisión óptima, estamos ahí en ese punto. Bueno. Cuando las preferencias son convexas, acordaros, ¿eh? Un poquito rectas. Cuando las preferencias son convexas, la elección óptima del consumidor satisface la condición de tangencia. Cuando se trata de un óptimo interior y además es único. Es falso, porque hemos dicho que puede haber infinitas cestas óptimas. Esto sería falso, ¿eh? Ojo con estas preguntas que son muy fáciles, pero hay que sabérselo. La respuesta la ve, hay óptima, hay infinitas óptimos. Si son estrictamente convexas, la elección óptima del consumidor satisface la condición de tangencia cuando se trata de un óptimo interior y además es único, pues esa es verdadero, ¿eh? Porque hay solamente un óptimo, que sería esta. Una cesta óptima, una cantidad demandada del bien 2 y una cantidad demandada del bien 1, óptimo. Bueno, la elección óptima es aquella que la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria. Siempre se cumple esta condición. Kevin, ¿qué te parece? ¿Se cumple siempre esta condición? que la curva de diferencia sea tangente a la recta presupuestaria, se cumple y es la elección óptima. Tanto si es estrictamente convexa como es convexa, se cumple. En una hay muchos óptimos, en la otra solamente hay un óptimo. ¿Pero se cumple siempre? Pues no. Hay unas excepciones y hay que conocerlas, por si preguntaran alguna excepción en donde no se cumple la elección óptima. Hay la primera excepción, acordaros, en las curvas de indiferencias de los bienes complementarios perfectos. En el vértice de esas curvas que eran en forma de L, veis que se puede trazar infinitas tangentes. Y acordaros que en ese punto no había RMS, si os acordáis. ¿Eh? En el tema 2 me parece que lo hicimos esto. ¿Eh? Otra excepción. En las curvas de indiferencia de los sustitutivos perfectos, que eran rectas, como veis aquí en la... ¡Uy! No se ven. ¡Uy! No se ve la roja. Ahí. No se ve. A ver si pongo la blanca, a ver. No se ve aquí lo que yo he dibujado. Por poner el fondo negro, me pasa. ¡Ostras! A ver cómo puedo, a ver si puedo cambiar, a ver, blanco. A ver, sí, blanco sería, acordaros que era, a ver, esto, blanco, perdonad que dibujo con el ratón, las curvas de indiferencia de los bienes sustitutivos perfectos, acordaros que eran líneas rectas perpendiculares, paralelas, y entonces, en este caso, si la recta presupuestaria es esta de abajo, esta ordenada y aquí en la abscisa, resulta que solamente coinciden ahí en un punto. Pues en ese punto, dice, la pendiente de la curva de indiferencia no es igual que la pendiente de la recta de balance. Y entonces no corta la recta presupuestaria y no son tangentes. Pero coinciden en un punto. No son tangentes, pero coinciden. Esa es otra excepción. La primera es las curvas de indiferencia de los complementarios y los puntos de las curvas de indiferencia de los sustitutivos perfectos. Y a esto se le llama óptimo o solución de esquina. Tanto puede ser en abscisas como puede ocurrir en ordenadas. Y supone que el X2, y en ese punto, Kevin, ¿qué cantidad del X2 utiliza el consumidor? Cero. Ahí en ese punto verde, que ahí no se ve muy bien, en ese punto el consumidor consume X2, cantidad demandada del X2, cero. Y del X1, pues igual a la cantidad demandada de 0 a X1, no sé lo que puede, de novelas negras, 40 novelas. En cambio, del libro de filosofía no lee nada. Bueno, pues esa es una excepción. No se considera que es tangente a la curva. Y ocurre esto en ese punto. La RMS no es igual a P1, a la relación de entre, aquí sería el, es que aquí suele, no sé, de dibuja. En el PDF sí que sale bien, dibujado, pero aquí no sale las rectas estas que yo he puesto. Curvas de indiferencia de los suplementarios perfectos. En ese punto, la RMS no es igual, esto es en forma absoluta, aquí también me falta absoluta, es mayor, la utilidad marginal es las divisiones de las utilidades marginales, es mayor, no es igual, es mayor que la P1 dividido por P2. Esa es una excepción, por eso no es óptimo. Si fuera cuando la X1 es cero, que aquí, perdón, pero es que no salen dibujadas las curvas de indiferencia. Aquí. Estos son paralelas, aunque yo lo dibujo muy mal, Son curvas de indiferencia de los bienes suplementarios perfectos, ¿eh? Y esta es la recta de balance, esta gruesa, la recta de balance. Y solamente coincide en un punto, ahí que lo he puesto, en X de X2, cantidad de demanda del bien X2, cuando la cantidad de demanda del bien 1 es cero. No lee ningún libro de filosofía y lee X números, X2 números de cómics. Y en ese punto ocurre esto, esta igualdad, desigualdad. La RMS es menor que la relación de precios, ¿eh? Ya digo, esto es forma absoluta. Vale. Bueno, estas son preguntas para que vayáis. Son muy elementales. Ya lo, si no, ahí os lo pongo la explicación para que lo. Estas son utilidades más. Todo lo que hemos estado viendo son preguntas para poder. Bueno, esto también es otra forma de volver a estudiar características de las curvas de indiferencia que ya vimos, me parece, en el tema 3, que son decrecientes, esto ya lo habíamos visto, vamos a cambiar aquí el... son decrecientes, pero esto ya lo habíamos visto, ¿no? Las características que no se cortaban, que las curvas de indiferencia más alejadas del origen conllevan mayor nivel de utilidad, contra más lejos del nivel cero, las curvas de indiferencia son mejor para el consumidor. Esto lo habíamos visto ya, que eran continuas también, cantidades, que estaban todas en el primer cuadrante. Todo esto lo habíamos visto ya en, suponemos que es continua, derivable, la función de utilidad. Son repetición de lo que habíamos visto sobre las curvas de indiferencia, Aquí esto también lo habíamos visto, se podía derivar, el bien 1 y el bien, la utilidad del bien 1 y el bien 2. Vale. Esto también lo habíamos visto, esta igualdad en el óptimo. No sé por qué lo repito otra vez, pero mejor para vosotros, lo podéis... habiendo estudiado antes, pues no hace falta empezar otra vez a mirar la RMS. La RMS era mayor de aquí la A que la B que la C. Eso ya lo habíamos visto. Preguntas sobre todo eso que hemos visto, de las características. Y vamos a ver. Demanda del consumidor. Bueno, la demanda del consumidor. No lo tengo ahí puesto. Bueno. Bueno, problemas de optimización ya lo habíamos visto también. Era maximizar por el método de Lagrange. Eso lo habíamos visto. Maximizar la utilidad a función de utilidad sujeta a una recta de balance. Ya lo habíamos estudiado en a principio del tema. Todo esto en el punto de tangencia es donde está el óptimo del consumidor y donde está la cesta óptima. La recta de balance es, si os dan, esto así confundió mucho a algún alumno, dijo, esto no lo habíamos visto nunca, la recta de balance. Resulta que la renta nos la ponen al principio, en vez de ponerla al final. Bueno, pues esto es igual que 8X más Y igual a 1000, que sería la renta. Y cuando el consumidor maximiza la utilidad. ¿Cuándo el consumidor maximizará la utilidad? Derivadas. Utilidades marginales, aquí como no es con Douglas, pues esto es derivadas del X y derivadas de Y. No os pone X1 ni X2. Pero... X1 es igual a la X y el X2 es igual a la Y. También os podían haber puesto A más 8A más B. Pues os da igual, es un bien, uno y el otro, el segundo bien. Hay dos bienes, X y Y. Entonces, la recta de balance es esta. Fíjate, aquí no hace falta hacer ni... Bueno, hacer las derivadas es resulta que es lo mismo. P1 dividido por P2. Y esto sería absoluta. De forma absoluta, ¿eh? P1 es 1. Y P2 es 1. Y P1 sería 8. Y P2 sería 1. ¿Eh? Por esto nos lo daba... Nos lo daba... el 8x, bueno, aquí he puesto x y 1, no sé por qué, vale. Igual a i, hay más i, igual a 3000, ¿no? No sé por qué he puesto x y 1, bueno, esto es x. Y esto es x2. ¿Cómo? A ver, ¿qué datos nos da? 8x más i, más i. No sé por qué he puesto P2. Esto sí. Perdón, ¿eh? Esto es x y esto sí. P1 es 8 y P2 es 1. ¿Eh? Eso es una rata, ¿eh? Eso ahí no... Y la relación marginal de sustitución es 8. Y es lo que nos pregunta aquí. He puesto 3.000 también. Ay, no, 1.000. 1.000. Uy, cómo estoy. 1.000. Es 8x más i igual a 1.000. De ahí deducimos que el precio del bien 1 es 8 y el precio del bien 2 es 1. ¿Eh? Esto es igual que si multiplica 1. No sé por qué he puesto ahí P2, pero bueno. A veces, mira, ¿ves? Esta sería una rectificación del PDF. Ojo, puede dar malos entendidos. Y la correcta es la C. Demanda del consumidor cuando varían los precios. Demanda del consumidor cuando varían los precios. Manteniendo fijo el segundo precio, el bien 2, y la renta. Ellos no varían. Solamente varía el precio del bien 1. ¿Qué le sucede a la cantidad demandada del bien 1? Si baja el precio del bien 1, ¿qué le ocurre a la cantidad demandada del bien 1? Fijo, esto lo repito, porque el P2 y la renta no varía. En toda la relación que hicimos, no sé si estaba en el tema 3... ¿Qué pasaba cuando variaba el precio del bien 1? ¿Cuándo disminuía el precio del bien 1? Kevin, ¿qué pasaba? Se desplazaba la recta de balance, pero rotando de un punto. Rotaba del punto de la ordenada en origen, que no varía, porque aquí está m dividido por p2, que es la ordenada en el origen. Hemos dicho que la m y el p2 no varían. Entonces, sigue siendo la misma ordenada. La que sí varía es la abscisa en el origen, que varía al variar el P1 que varía, que baja, elemental, si la renta no varía, pero varía el denominador P1, entonces la división que nos puede dar entre M y el nuevo precio del bien 1 será mucho mayor, Se desplaza para allá la cantidad demandada del bien 1, aumenta. En el primer, esta sería el óptimo del inicio del consumidor. Si baja el precio del bien 1, se desplaza, rota hacia otra abscisa mayor, tenemos un óptimo aquí que teníamos inicialmente y finalmente vamos a tener la B mayúscula, otra cesta óptima, en donde veremos que aumenta la cantidad demandada del bien 1, pero también aumenta un poco la cantidad demandada del bien 2. Precisamente porque varía, porque el precio del bien 1 disminuye, podemos comprar un poquito más también del bien 2. Estando constante el P2 y la renta, Y esa curva entre A y la nueva cesta B Veis que le pongo ahí el asterisco arriba, que siempre que veamos asterisco arriba es que es cesta óptima, ¿eh? Punto óptimo. La cesta óptima pues sería aquí x1 asterisco, ¿eh? Y aquí x2 asterisco también. Uniendo esos dos puntos, ¿eh?, con una curva negra, aquí la dibujo en negro o en marrón, no me acuerdo si es marrón o negro, negro. A esa curva se le llama precio-consumo. En algún libro también sale como oferta-precio, pero veo que aquí en el libro viene como precio-consumo. Pues utilizamos ahí esa denominación. Curva precio-consumo. No es otra cosa que el desplazamiento de la curva de la cesta de óptima del consumidor, ¿eh?, de la A a la B. Cuando el precio disminuye. Es lógico, si el precio disminuye en un bien ordinario, pues la demanda aumenta, ¿eh?, de ese bien. Ordinariamente la demanda de un bien aumenta cuando baja su precio. Y viceversa, si aumenta su precio, disminuye su demanda. A esa relación inversamente proporcional entre precio y demanda del bien, entre precio y cantidad del bien, a esa forma inversamente proporcional, si aumenta uno, disminuye el otro, y si aumenta el otro, disminuye la X1, se puede no grafiar, sino escribir como la variación infinitesimal del bien 1 cuando varía infinitesimalmente el precio del bien 1. Como son inversamente proporcionales, por eso son menor que cero. Esa relación es menor que cero. Es menor que cero. Una relación negativa. Si aumenta uno, disminuye el otro, y cuando si aumenta el precio, disminuye la demanda. Y a esa relación que grafiamos así, hay que aprendérselo eso, ¿eh? La variación de X1 al variar el P1, si tienen una variación negativa menor que cero, una relación inversamente proporcional, se llaman bienes ordinarios. En cualquier sitio que os pongan bienes ordinarios, sabemos que tienen esa relación inversamente proporcional entre la cantidad del bien y su precio, ¿eh? Tanto si aumenta el precio como si disminuye. Esa relación es inversa. Y tenemos esa relación entre esas cestas. Cuando disminuye el precio, esos puntos lo traspasamos. Aquí vemos que tenemos X2, cantidad del bien X2 y cantidad del bien 1, en abscisa ordenada. La podemos traspasar, esos puntos A y B, con asterisco, podemos pasarla a una curva de demanda. ¿Eh? Una curva de demanda. Esos puntos óptimos las pasamos a una curva de demanda donde la abscisa es el precio del bien 1, y la ordenada es la cantidad demandada del bien 1. Bien ordinario os pongo ahí, porque tienen esa relación inversamente proporcional. Por eso la curva de demanda es decreciente, ¿eh? Por eso tiene esa forma. ¿Lo entendéis ahí por qué tiene esa relación, Kevin? Una cantidad, un precio, aquí un precio del bien 1... y P2, si disminuye el precio, ¿qué ocurre a la cantidad demandada del bien 1? Aumenta, ¿no? Y si fuera al revés, si el precio se eleva, ocurre que la cantidad demandada disminuye del bien 1. Porque tienen esa relación inversa entre uno y el otro. Porque son bienes ordinarios, ¿eh? Y siempre que tengan esa relación, se puede grafiar, se puede escribir que tienen esa relación de esa forma, ¿eh? derivada parcial de x1 dividido por derivada parcial del precio del bien 1. Y es menor que 0. Pendiente negativa, tiene siempre una pendiente negativa y decreciente, ¿eh? Porque tiene esa forma la curva de demanda. Y ahora vamos a ver otra clase de bien. Hemos visto bien ordinario, que tiene una curva de demanda normal, ordinaria, no sé cómo decirlo, lo normal que se ve, se da en el mercado. Pero resulta que hay un economista que se llama Giffen, que notó que se podía producir una curva de demanda de esta forma, creciente, en vez de ser inversamente proporcional, era creciente. Curva de demanda creciente es de esta forma, es muy rara. Dice, cuando baja el precio del bien 1, disminuye la cantidad demandada del bien 1. Eso es muy raro. Y si aumenta el precio del bien 1, aumenta la demanda del bien 1. Eso es muy raro, ¿no? Muy raro. Pues este señor advirtió en Irlanda en el siglo XIX o XVIII, ante la hambruna que hubo de guerras, de peste que hubo, resulta que el precio de patatas y otros bienes que veremos, ocurría eso. Cuando disminuía el precio de ese bien, se disminuía su consumo, y cuando aumentaba el precio de ese bien escaso, pues cuando aumentaba la demanda también. Y en la curva de precio-consumo es de esta forma, como os lo dibujo aquí. Lo que me interesa que sepáis del bien Giffen es esta relación entre cantidad demandada del bien 1 y el precio del bien 1, que es mayor que cero. ¿Por qué es mayor? Porque tiene esa forma la curva de demanda. Y ahora veremos lo que es un bien inferior. Un bien inferior es la cantidad, cómo varía la demanda de un bien 1 de forma infinitesimal, al variar de forma infinitesimal la renta. Y tiene esa grafía. Lo siento que lo tenéis que aprender así, ¿eh? La relación entre la cantidad demandada de un bien y la renta del consumidor, si es menor que cero, se le llama un bien inferior. Y ahora veremos, porque no hace falta tampoco complicarse demasiado, ¿eh? De momento, interesa que veáis que el bien Giffen tiene esta forma, pero también es un bien inferior respecto de la renta, ¿eh? Todo bien Giffen es un bien inferior, se demanda más cuanto menor es su renta, pero no todos los bienes inferiores son bienes Giffen, ¿eh? O sea, es un bien inferior respecto de la renta, pero es mayor que la relación es positiva respecto a la cantidad demandada, Todo bien Giffen se puede escribir así. Es un bien inferior respecto de la renta, pero no todos los bienes inferiores, que se escriben así, son Giffen, porque existen los bienes ordinarios que tienen diferente relación, Esto es un galimatías, pero hay que aprendérselo también, porque me parece que ahora viene una pregunta que salió. No. Bueno, aquí es la historia de los bienes Giffen, por qué este señor se inventó que existían los bienes Giffen. Se llamaba Giffen Miller ante la hambruna del siglo XIX, he dicho el XIX, que acabó con más de 2 millones de personas sobre bienes de subsistencia, como patatas, etc. Aumentaba el precio, pero la demanda de patatas aumentaba igual, ¿Por qué? Porque era lo único que había para la gente para poder comer. Es igual que subiera el precio. Compraba igual, o más, Bien Giffen, aunque tiene esta relación con el precio, tiene una relación con la renta negativa, Eso. Simplemente me interesa que veáis la relación con el precio y con la renta de los bienes Giffen, ¿eh? Dice, variaciones de los precios. Lo normal es que la relación entre cantidad y precio sea negativa, lo normal, pero existen estas excepciones. El bien Giffen o bien Veblen también, ¿eh? Esto se inventó después otro economista, pero los dos se definen así, ¿eh? Si os dijeran un bien Veblen, también es como el Giffen, ¿eh? La demanda del bien Veblen es así, la función de demanda. El ordinario, acordaros que era de esta forma inversamente proporcional, y el Giffen es a partir de un precio, resulta que ya hay un precio de lujo de las cosas, pues se da demanda del bien Veblen, ¿eh? Pochazos de Mercedes, un jet privado, compra de diamantes, esos serían bienes Veblen, ¿eh? Y se puede dibujar o grafiar o escribir la relación entre cantidad demandada y su precio mayor que cero, ¿eh? Bueno, aquí os vuelvo a poner bien Giffen o Veblen y bien Giffen o Veblen, ¿eh? Lo mismo, tienen la misma relación, ¿eh? Y me interesa esto que sepa, que recordéis, ¿eh? La relación entre cantidad demandada y su precio, mayor que cero. Si aumenta uno, aumenta el otro, ¿eh? Y viceversa. Pendiente, positiva y creciente, ¿eh? Pero solamente esos bienes, ¿eh? Vale, y esto es la demanda de los bienes complementarios. Los bienes complementarios que habíamos estudiado, tienen cada punto de óptimo, pues tienen un punto en la curva de demanda, ¿eh? Curva de demanda marsaliana se llama, que son función de los dos precios y la renta, que lo iremos viendo ahora. Cuando varía el precio del bien 1 en los bienes complementarios, si varía el precio del bien 1, aumenta la demanda de ese bien y aumenta la demanda del segundo bien porque son complementarios, ¿eh? Y rota, lo que eso ya lo habíamos visto antes, rota la curva de la renta presupuestaria, rotando desde la ordenada en el origen, si el que baja es el precio del bien 1, ¿eh? Y se utiliza esta función de demanda. Cada puntito pasa a ser un puntito en la curva de demanda marsaliana u ordinaria. De los complementarios, ¿eh? Bueno, aquí lo que hacemos es trazar una recta entre los dos, perdón. Hacemos una recta entre A y C, ¿eh? Que sería la recta curva precio-consumo, ¿eh? De los bienes complementarios. Bueno, y esto es lo que me interesa, es que sepáis que esa es la relación negativa de los bienes complementarios. Y de los sustitutivos, lo mismo que hemos hecho con los complementarios, pues tendríamos una curva de demanda marsaliana más horizontal que la anterior, ¿eh? La sustitutivos quiere decir, cuando baja el precio del bien 1, aumenta la demanda del bien 1, pero baja la demanda del bien 2. Lo diferente de los complementarios, ¿eh? Y viceversa con si aumenta el precio del bien 1. Tienen esta relación positiva entre la demanda del bien 2 y el precio del bien 1, ¿eh? Y esa curva de demanda es un poquito más horizontal que la anterior que habíamos visto, que es esta de aquí, ¿eh? Esta sería la anterior. La función de demanda marsaliana de los sustitutivos es más horizontal que la función de demanda de los complementarios. Y se puede trazar esa curva de precio-consumo, ¿eh? bienes independientes tendrían esta forma de relación entre un bien, cantidad de bien uno y el precio del otro bien, ¿eh? Tanto del uno o del otro sería cero. Los tres bienes que se han hecho. Y hasta aquí vamos a dejarlo. Próxima tutoría, 14 de enero, martes. Sí, la semana que viene no hay tutoría. Mis tutorías, ¿eh? Las demás sí. Yo no puedo venir. La haremos el 14 de diciembre, aquí, a la misma hora. Y os podéis bajar todos los PDFs que hemos hecho, ¿eh? Ya está. Bueno, felices fiestas a todos y a estudiar, ¿eh? Estudiar como si no hubiera un mañana. ¿Tenéis que decir que no tenéis